existir una mirada de un dirigente político, Gabriel Cairat, para que nos aporte algunas reflexiones en un ámbito tan complejo y convulsionado como el actual. Gaby, buenas tardes, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, Gabriel, ¿cómo vivís todo? Sin hacerte una pregunta puntual, todo esto que está pasando, ¿cómo lo vivís como dirigente político y como ciudadano, como un hombre que vive este contacto directo con los vecinos, no solo como dirigente?
Sí, no quisiera hablar como dirigente político porque no me considero en este momento en esa función, digamos, ¿no?
Dirigente político, mandato cumplido.
Bueno, está bien, está bueno. Sí, como un militante político. Ajá. A ver, yo he abandonado funciones políticas hace ya algún tiempo y considero mi obligación continuar militando las ideas que he sostenido en las épocas en que hacía política concretamente. Y en esta condición de militante y de ciudadano común, bueno, esto se vive con absoluta preocupación. Estamos viviendo situaciones que no imaginábamos hace un par de años atrás. Está muy de moda para este gobierno hablar de la herencia recibida. Ahora, déjame la herencia que recibimos. Yo no sé a qué le llaman herencia recibida, pero esto que estamos viviendo tiene muy poco que ver con la situación del país en el año 2015.
Habría dificultades, pero empeoró según tu enfoque.
Sin duda que las había, había algunas cuestiones que resolver. Yo creo que había una crisis del sector externo que había que resolver y que no se pudo resolver bueno, justamente por cuestiones de una política que se había llevado de desendeudamiento y no se alcanzó a la etapa en que se podía volver a generar algún nivel de endeudamiento orientado hacia determinadas cosas que permitan superar la crisis del sector externo. Pero esto que se hizo, yo no me lo puedo explicar. Se hablaba de que teníamos algún nivel de déficit presupuestario. Esto se aumentó significativamente. Se hablaba que teníamos problemas con la inflación, que es cierto que se venía disminuyendo, pero teníamos problemas inflacionarios. Estamos en niveles que este año los economistas más serios hablan de alrededor de 45 puntos de inflación. Yo creo que va a ser mayor. A todo esto agregarle un nivel de endeudamiento que hemos incrementado de manera salvaje, que ponen en riesgo el futuro del país. Ponen en riesgo la implementación de cualquier programa que se te pueda ocurrir de aquí para adelante. Y todo esto en un marco que pareciera observarse, es decir, con niveles de improvisación bastante, bastante altos, que para mi gusto, esto que se observa como improvisación en realidad oculta otras cosas que son negocios.
¿Negocio de quiénes? ¿De los funcionarios?
Negocios de los funcionarios, sí, sin duda. Cuando lo que estamos viviendo es un ajuste clásico que hemos vivido tantos otros en la historia económica de este país. Ahora, ¿por qué de la manera en que se está haciendo, ¿no? Llegar a esta devaluación, el ajuste clásico, devaluás, con esta devaluación lo que haces es bajar los salarios reales.
Licuás el salario, ¿no?
Licuás el gasto público, generás un ajuste con la correspondiente transferencia de ingresos de unos sectores a otros. Bueno, uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero es un ajuste clásico. Ahora, en la forma en que se está haciendo, hay sectores que se benefician con esto, ¿eh? Hay negocios detrás de esto. Cuando los capitales que ingresan a la bicicleta financiera, cuando salen en un momento o en otro, o cuando el Banco Central está dispuesto a rifarse 10.000 o 20.000 millones de dólares de un día para el otro, para, en definitiva, terminar convalidando un nivel de valoratorio que hubiese se hubiese convalidado sin esta utilización de reservas, es porque le estás permitiendo a algunos amigos a que salgan o a que entren.
Claro.
Y lamentablemente hoy estamos aparentemente en un nuevo ciclo de este, ¿no? Estamos diciéndole a algunos amigos también que ingresen. Te digo más, la renuncia de Caputo hoy, yo creo que a mí me parece que el Fondo Monetario hasta se ha asustado con este nivel de negocios que se está haciendo. Este, uno de las caras visibles de estos negocios era el
Caputo,
a quien teníamos en la presidencia del Banco Central. Y me parece que ni siquiera el Fondo Monetario se lo bancó.
Estaba leyendo hoy, no sé si lo tenías al dato, pero me pareció significativo y hasta gracioso, si querés. El patrimonio de Caputo durante su paso por la función pública aumentó el 50%.
Sí, señor. Sí, señor.
Digo, pero bueno, es notable.
No hace mucho tiempo, ministros de este gobierno decían que mantenían sus fondos en el exterior porque hasta que la economía fuese confiable.
Explícame un poco mejor, Gabriel, esto de la depreciación del precio, cómo termina licuando los salarios, achicando el salario real, el poder adquisitivo, y esa plata, ¿a dónde va? ¿A los empresarios? Digo, ¿quién se queda con lo que yo pierdo?
Bueno.
Y quiero decir, si mi salario, o el del común de nosotros, se aumenta en paritarias muy abajo de lo que es la inflación, yo gano menos que antes en términos reales.
Perdiste plata.
Perdí plata.
¿Quién la ganó?
¿Quién la ganó?
La ganaron. Ha habido cuestiones fiscales que han permitido que ganen los sectores fundamentalmente del campo, que han ganado plata en estas etapas, con la quita de retenciones, con los niveles devaluatorios, las mineras con las quitas de retenciones. El sector financiero ha ganado, basta ver los balances de los bancos de los últimos dos años y han ganado fortunas en este país.
Que ya venían ganando en los 12 años, kirchnerista, venían ganando.
Sí,
venían. Pero ganando, ahora han aumentado la velocidad.
Tremendo como han aumentado. Y bueno, todas estas ganancias de algunos sectores concentrados tienen que salir de algún lado. Y bueno, salen de la caída del salario real, salen de la caída de las jubilaciones, de los valores reales de las jubilaciones, y de ahí salen.
Gabriel, cuando yo tengo esta idea, a lo mejor yo soy demasiado ilusionado o iluso, a lo mejor, asume un intendente, un presidente, y uno tiene confianza. No lo voté. Yo no lo voté, yo no lo hubiera votado nunca. Pero bueno, confiamos en que le vaya bien, en que algo hagan bien. Uh-huh. Con Cambiemos, con Macri, alguna dosis de esperanza, digo, más allá de que en lo ideológico podés ubicarte en las antípodas, uno tiene confianza de que no es lo que yo hubiera querido, pero algo van a hacer bien. ¿Qué hizo bien Cambiemos a nivel nacional?
Y me haces una pregunta para la que no tengo respuesta, ¿no? Yo no he visto... no puedo encontrar absolutamente nada que se haya hecho bien. Para mí, todo lo que se ha hecho en materia de política económica no se hizo nada bien. De hecho, estamos viviendo la situación que estamos viviendo, con caída de salarios reales, con un freno en la actividad productiva como pocas veces hemos tenido, y se prevé para los próximos meses algo mucho más grave. La verdad, no, yo no...
¿Para
no,
los
no
próximos meses más graves, decís?
Sí, en materia de retracción económica, sin duda. Es más, se habla de 3,5% de caída del Producto Bruto para este año, y se habla también de caída del Producto Bruto para el año que viene. Es decir, cuando
esto es menor actividad económica.
Menor actividad económica.
Y estos números también significará una repercusión en gente, en seres humanos. No solo son cuadros o son estadísticas, sino que hay gente que la va a pasar peor.
Esto, aparte de que estos números esconden detrás personas que o van a perder su trabajo o van a ganar mucho menos de lo que ganaban, van a consumir mucho menos de lo que consumían.
O no van a conseguir empleo aquel que estaba desocupado.
Ni hablar que aquel que estaba desocupado, obvio, ¿no? Obviamente, sí. Sí, esto es... Cuando uno escucha hablar a los economistas neoliberales o liberales, como guste llamarlos, cuesta entender que se abstraen de que detrás de las medidas que toman hay gente de carne y hueso que la pasa muy mal. Para ellos el tema es las variables económicas y el largo plazo va equilibrando las variables económicas, ¿no? Pero bueno, Keynes decía, ¿no?, que en el largo plazo estamos todos muertos.
Claro.
Y esta gente...
Eso es muy interesante, ¿no? En el sentido, bueno, no, confiemos que el año que viene, el segundo semestre, el que no tiene hoy para comer, el que no puede pagar la luz, el que no tiene el medicamento, no se puede dar el lujo de esperar a que el segundo semestre le traiga todas las respuestas. Hay una urgencia que no espera, ¿no?
Sí, sí. Aparte de que este derrame que se espera siempre en el largo plazo, también depende de unas... La economía está operada por factores de poder y es muy difícil que este derrame se produzca como se lo estudian los libros, digamos, ¿no?
Eso no ocurre, ¿no?
Yo no conozco que ocurra.
Gabriel, Mauricio Macri, el macrismo, ha hecho una bandera con respecto a la herencia recibida, lo mencionabas vos. Se heredó un país en dificultades, tal como lo habrá heredado cada presidente anterior, desde Urquiza hasta acá en 1850 y pico, ¿no? Habrá habido siempre dificultades, siempre momentos críticos, ¿no? El presidente que lo suceda a Macri, así sea él mismo, en 2019, ¿encontrará un país mejor o peor que el que tuvo Macri cuando asumió hace 3 años?
Absolutamente peor. Es más, yo creo que Macri recibió un país cómodo para gobernar. Como te decía hoy, creo que había sintonía fina que hacer en la economía. Probablemente se pudo haber hecho antes o no, o fue una cuestión de tiempos y de tiempos políticos, pero a ver, este gobierno se encontró con un nivel de desendeudamiento como nunca tuvimos en este país, que fue lo que les permitió vivir hasta ahora y que es lo que hace extrañar que hayan hecho semejante desastre, porque la situación a la que nos llevaron del fines del 2015 a hoy, hay que tener en cuenta que se hizo con un nivel de endeudamiento fenomenal como nunca antes habíamos tenido en el país. Es decir, no alcanzó con rifarse lo que teníamos, sino que nos rifamos las próximas generaciones. Hasta deuda a 100 años se han tomado, ¿no? Una cosa disparatada. Hemos sido tapa de diarios económicos en el mundo por lo disparatado de las deudas a 100 años, ¿no?
En estos casos, uno puede justificar negocios personales de muchos funcionarios como ante actos de corrupción en el kirchnerismo. Saquemos eso, que es una parte mala que nadie podrá defender y que nadie podrá exhibir con orgullo. En el kirchnerismo, todas las cosas que no se hicieron bien o que no se hicieron o que se hicieron mal, ¿por qué fue? ¿Por incapacidad? ¿Por soberbia? Vos recién decías algo así como falta de tiempo. Estuvieron 12 años, quizá haya otras explicaciones, no solo falta de tiempo, ¿no?
Sí, yo para mi gusto, creo que el kirchnerismo fue incapaz de cambiar en su momento, cambiar la estructura económica que cíclicamente nos lleva a crisis del sector externo. Uh-huh. Esto fue así, vivimos un periodo donde parecía que esto se iba superando a partir de que había habido cambios, cambios significativos en los términos de intercambio.
Cuando hablamos del sector externo, hablamos de la falta de dólares,
la falta
concretamente,
de
divisas,
que
¿no?
Es el problema básico que tiene la economía argentina, ¿no?
El sector externo sería la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de todo tipo,
las
para hacerlo simple.
Las importaciones y los ingresos y egresos de divisas que se producen en la economía. Y bueno, nosotros tenemos un déficit crónico en el sector externo y no me parece que no llegamos o no se llegó a cambiar estructuralmente como para dejar de depender de ese de tener este déficit crónico.
En estos 2 años y medio, 1000 días que lleva Mauricio Macri, ¿hubo algún avance en ese aspecto?
Se agravó absolutamente. Se eliminaron cualquier tipo de regulación y esto creo que, y acá sí creo, no sé si pudo haber habido negocios, pero sí que fue muy ideologizada la cuestión. Eliminaron cualquier tipo de regulación por el solo hecho de que esta gente considera que no hay que regular la economía.
Claro, una ideología... Claro. Llevada a un nivel casi suicida, ¿no? Y en tiempos en que el mundo se cierra.
Bueno, exactamente. Están aplicando un mal plan en un pésimo momento. Estos planes en otras épocas podrían ser discutibles, digamos, ¿no? Pero el contexto internacional hoy pareciera exceso de inocencia, ¿no? Cuando todo el mundo se cierra, nosotros nos abrimos. Es una locura.
Gaby, en este contexto, la situación económica, vos lo explicás muy bien, tenés conocimiento político, sos contador, tenés algún paso mínimamente académico, has sido funcionario en el Banco Central, no en los niveles de Caputo, pero...
Ni muchísimo menos.
Además, sos un hombre que estudia, que lee estos temas, es muy interesante escucharte. Ahora, pasémoslo a lo cotidiano. Yo puedo ser o no votante de Macri, independientemente, pero yo me choco con el ticket cuando voy al supermercado y el changuito llevo cada vez menos. No necesito que me lo expliquen ni que me hablen del sector externo ni el déficit. Frente a esta situación que seguramente... nos afecta a muchos, incluso al más recalcitrante macrista. ¿Cuál es la responsabilidad del peronismo o de la oposición en tanto mostrar o exhibir una alternativa competitiva en el plano electoral? Porque aceptemos a grandes rasgos, sintéticamente, que esto que está es malo. Aceptémoslo sin entrar en detalle. Bueno, ¿qué me ponen enfrente para que yo pueda elegir algo mejor? ¿Cuál es la responsabilidad del peronismo?
Toda. Yo creo que este gobierno está agotado. Este gobierno hoy se sostiene justamente porque todavía no se visualiza una oposición o la construcción de un esquema opositor con un programa alternativo de gobierno a esto. Sumado a esto todo un trabajo político que viene haciendo este gobierno de estigmatización de todo lo que fue el gobierno anterior, pero a mí me parece que la responsabilidad de la oposición en general, y cuando hablo de la oposición hablo de que centralmente el peronismo. Y en esto quiero ser claro también en lo que yo opino, ¿no? Cuando yo hablo de peronismo me refiero básicamente a los sectores que gobernaron los últimos 12 años en este país.
Claro, está bien esto de saber de qué hablamos cuando hablamos de peronismo.
Porque yo responsabilizo tanto como a Macri y sus muchachos, esta banda de... ¿Cómo era la escuela esta? Que vienen de la escuela esta...
La escuela de Washington.
No, del colegio.
Ah, el Newman.
El Newman.
Cardenal Newman.
Esta bandita del Cardenal Newman. Obviamente son los responsables directos de todo esto, pero
hay partícipes necesarios.
Tenemos varios partícipes necesarios.
En términos penales.
Bastaría analizar... cada votación...
¿En quién pensás? ¿En Massa, en Pichetto, en Bossio?
Mira,
Urtubey.
Mira, casi todos ellos.
Mirá. A ver, mirá que vos fueras Perón y estás en Madrid. Bueno, vos sos Gaby, estás acá en Pergamino, pero digo que estuviera en vos la conducción estratégica del peronismo. Uh-huh. ¿cuál sería el cassette que le mandarías desde España a los muchachos? Yo quisiera que hagan esto, yo quisiera que se junten. ¿Ya expresaste con quién no querés que se junten?
A mí me parece que hay cosas que se están haciendo y que se están haciendo bien.
Pero si vos pudieras elegirlo...
Yo elegiría el camino que han tomado algunos sectores.
¿Cuáles?
A mí me parece que hoy hay sectores gremiales que están trabajando muy bien, sectores de la corriente federal, el moyanismo, la CTA, con todas las contradicciones que mantienen entre ellos, pero me parece que esto juntándose también con movimientos sociales, la CETEP y algunos otros movimientos sociales que vienen confluyendo en una resistencia a este gobierno, ayer y hoy son una muestra clara, claro. Ha habido otros hechos puntuales que para mí es el camino. Sé que no es un camino fácil, sé que es un camino que cuesta muchísimo, que todos tienen sus historias.
Ese sería el rumbo.
Que esto que yo digo, y yo no hice nombres, pero vos me nombraste unos cuantos que con los que coincido bastante, creo que hay mucho y que no hay que poner demasiados límites en esto, no hay que plantearse demasiado bien de dónde vienen cada uno, sino
no
hacia
tanto
dónde,
la pureza ideológica,
no,
sino además, la necesidad de una construcción.
Construir sobre la base de un programa concreto y hacia dónde vamos, qué modelo pretendemos. Y si metiste la pata hace un tiempo, y bueno, mala suerte, ya está. Hay una cosa muy linda que decía Evita, dice, yo perdono pero no olvido.
Claro.
No hay que olvidar, pero también hay que saber perdonar.
Gaby, muy bien. Lo último y en un minuto, en las elecciones del año próximo, ¿cómo te gustaría verla a Cristina? ¿En qué papel?
A mí a Cristina me gustaría verla en el papel de candidata a presidenta. Espero que llegue. No sé si será su intención.
No, pero
si
lo que a vos te gustaría.
A mí me gustaría que sea ella. A ver, para mí Cristina es la clara representación de un modelo implementado en este país durante los 12 años. Con sus luces y sus sombras, pero con el que yo coincido casi te diría absolutamente, y podré por ahí criticar alguna cuestión metodológica, circunstancial.
Sin considerar la corrupción, en lo cual todo estamos en contra. No,
obviamente la corrupción...
Todo estamos en contra, no hace falta decirlo.
Habrá que juzgarla con una justicia seria.
Claro.
Creo que una de las grandes crisis que hoy tiene este país es una crisis institucional a partir de la cooptación de la justicia por parte... Yo ni siquiera diría del poder político, porque a mí me parece que no es Macri el que maneja la justicia. A mí me parece que los sectores que hoy operan en la justicia son sectores de los servicios de inteligencia vinculados con la CIA y con la Embajada de Estados Unidos.
Uh-huh.
Que a Estiuso se lo haya querido cambiar en el año 2015, se haya escapado y se lo haya escondido en Estados Unidos, y apenas asume este gobierno vuelve como el gran...
El encargado de hacer justicia.
El encargado de hacer justicia deja algunas lecturas, ¿no?
O sea que vos estarías contento si Cristina se postula para candidata a presidente.
Yo no solo que estaría contento, sino que haría lo que pudiera hacer para que lo fuera.
Muy bien. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos, Rodolfo.
Hemos conversado con Gabriel Cairat, como él se define, dirigente político, mandato cumplido, pero una voz muy interesante, digna de ser escuchada. Nosotros vamos para allá y volvemos para los minutos.